Hola amigos, amigas, una noche más bajo un mismo cielo, para todos y todas, ¿no es cierto? Como nos une el cielo a todas las personas. Eso es muy interesante, nos da una dimensión, de alguna manera, ¿no? Todas las personas existiendo bajo ese mismo cielo. Tantas veces que nos sentimos tan separados y separadas las personas, con tanto conflicto, ¿no? Tanto. ¿Quién sabe qué significa esto de poder sentir también que somos parte de un todo compartido, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar un poco desde la astrología, de esto que es tan interesante. Bueno, les quería contar cómo está el cielo, cómo está nuestro cielo. Ayer se hizo la luna llena. Se hizo la luna llena en el grado 11 de Escorpio. Este momento, esta luna llena, es un momento del ciclo Sol-Luna. El ciclo Sol-Luna que comenzó en el grado 27 de Aries. La luna llena es el momento en que se refleja la máxima luz del ciclo. Es la luz solar. El Sol está en oposición, está en Tauro. Entonces, en este eje Tauro-Escorpio, la luna en Escorpio, Escorpio, signo de agua, nos habla de gran intensidad emocional, de transformación emocional, de un momento de conexión, quizás con el pasado, pero reflejando esa luz taurina, Tauro, el valor de las cosas que nos hacen bien. ¿Sí? Lo que necesitamos, porque sentimos que nos pertenece, que somos a través de esas cosas, de esos valores, no son solo cosas materiales, pero son cosas en las que nos identificamos como parte nuestra. Por eso decimos los valores, lo que valoramos mucho. Entonces, estamos todavía en la fase de luna llena, es un momento de reflexión en qué valoramos, qué nos hace bien, qué es lo que nutre nuestra vida, qué es lo que nutre también nuestra vida emocionalmente. Se hizo con la luna en Escorpio, o profundamente, ¿no? Tal vez registremos algo de lo que históricamente nutrió y nutre nuestra vida, por el signo de Escorpio, agua. ¿Sí? Es este eje. Los ejes tienen un significado en sí mismos. Como se hizo en Aries, la luna nueva es cuando comienza el ciclo, como esa semilla que va a desplegarse durante el ciclo, tiñe con su significado todo momento del ciclo. Y se hizo en conjunción a Quirón. Entonces hay un nuevo impulso sobre algo que tal vez haya sido muy profundo, complejo o difícil tal vez de traer a la conciencia, pero tenemos la posibilidad en este ciclo Sol-Luna y también en el cielo, porque hay muchos aspectos que se están haciendo con Quirón en Aries, de traerlo, de poder comenzar nuevamente con una nueva comprensión de algo que quizás haya tenido cierta complejidad en nuestra vida. Y en este eje, Tauro-Escorpio, es reconocer un nuevo valor, realmente traerlo al hoy, ese nuevo impulso, traerlo al hoy y cómo valoro hoy mis circunstancias, lo que tengo, lo que necesito, lo que quizás valoro y voy en camino a buscar ese valor. Esto nos da todo este momento del ciclo. Los ciclos del sol y de la luna en el cielo son ciclos breves, duran aproximadamente 28 días, pero nos permiten un nuevo diálogo entre nuestro sol y nuestra luna internos, reflejando ese sol y luna del cielo. Entonces nos permiten reorganizarnos interiormente, sentir cada mes de cada año, ¿no? Cómo vamos transcurriendo el tiempo, cómo podemos volver a dialogar internamente. Esto sucedió ayer, la luna llena, pero aún estamos en esa fase, estamos sintiendo ese encuentro. Mercurio está en Aries con Quirón, y esto también, hablamos de Quirón, este símbolo tan, tan sutil, tan delicado que está en nuestras cartas, y que tiene que ver, tiene su complejidad, pero tiene que ver tal vez con experiencias o sensaciones o aspectos que nos han sido delicados o complejos o que no hemos podido comprender. Y está en Aries con Mercurio, Mercurio, ¿no? El comunicador, es lo que nos permite circular. Entonces, también, además de esta luna llena que trae ese significado de la luna nueva, tenemos a Mercurio con Quirón en el cielo en Aries, un nuevo comienzo para poder circular, volver a comprender, volver a decir algo que es muy profundo, quizás para cada uno y cada una de nosotras, pero que tenemos la oportunidad de traerlo a nuestra conciencia y poder nombrarlo. El cielo nos invita a poder nombrar algo que esté en nuestro interior, que a lo mejor sea difícil de nombrar, pero está todo ese impulso ariano. Entonces, este es un momento como para acompañar y aprovechar también esa conjunción que nos trae tal vez algún poder de decisión sobre eso que tal vez haya sido complejo. Decisión por Aries, al nombrarlo, al poder circular nuevamente. Entonces es probable que tomemos decisiones. Aries nos trae siempre comienzos. Urano ya entró en Géminis, va a quedarse ya en Géminis y esto nos da posibilidades de nuevas comunicaciones creativas. Va a estar bastante tiempo en Géminis y hay que ver en cada carta natal en dónde cae. Porque va a activar, Urano es un planeta transpersonal, nos trae una intensidad que va más allá de las estructuras que vamos creando, es una intensidad que puede, la podemos sentir como que nos viene, que se anuncia, que descubrimos algo. Puede ser en vínculos, vínculos sociales, vínculos de amistad, personas que nos rodean, ideas, nos trae algo quizás nuevo en este sentido y tal vez la posibilidad de una nueva circulación. Va a estar bastante tiempo Urano y hay algo muy interesante en el cielo porque en este momento y hace ya un tiempo, unos años, 2, 3 años, hay una figura, figura se llama cuando los aspectos cierran y circula la energía, es una forma de circulación de los tres planetas transpersonales que son Plutón, Neptuno y Urano. Una figura blanda llamamos, quiere decir que hay en este momento y con la entrada de Urano en Géminis se está cerrando, se está ajustando, se está haciendo más intensa esta figura de circulación de energía transpersonal de los regentes de Escorpio, Piscis y Acuario. Es un momento que nos toca vivir. No siempre se hacen aspectos entre estas energías. Es un momento que tal vez nos permita ciertas decisiones existenciales. Nos permita porque es una figura armónica, hay circulación de energía, o darnos cuenta de algo en nuestras cartas, desde nuestras cartas, ¿no? Desde nuestro interior, darnos cuenta. El cielo de alguna manera nos está invitando a reorganizarnos de forma muy profunda, a reorganizarnos existencialmente, para transformarnos, para crear. Para tener una nueva sensibilidad, crear desde Urano una nueva sensibilidad desde Neptuno y una gran transformación desde Plutón. Es un trígono menor, se llama la figura, y une a Plutón en Acuario Neptuno en Aries y Urano en Géminis. Así que bueno, tenemos la suerte de que en este momento de nuestras vidas, porque son planetas muy lentos, entonces estas figuras se hacen cada mucho tiempo. Y tenemos la suerte de que nos toca vivir este cielo. Se va a quedar por un tiempo esta figura. Bueno, también tenemos a Marte en Aries, en su regencia, ¿no? En Aries, Marte es regente del signo de Aries, entonces hay mucha fuerza de inicio en este momento. Y está en cuadratura, cuadratura es una relación, es un aspecto, en relación con Júpiter en Cáncer. Esto, ¿qué quiere decir este? Hay una, nos posibilita una construcción de algo nuevo con un sentido emocional, descubrirnos en un sentido emocional. Pero como es una cuadratura, quizás no sea tan cómodo, porque la cuadratura nos pide una construcción y la construcción tiene cierta tensión interior entre algo que es como vamos con mucha decisión y algo que a lo mejor nos lleva al pasado, pero es Júpiter. Cáncer es un signo de agua y como buen signo de agua nos pide un regreso a nuestra interioridad para descubrir una nueva circulación interior, un nuevo sentido emocional de lo que necesitamos, pero que nos va a dar una nueva apertura, una nueva sensación de estar circulando, construyéndonos con un deseo muy personal. Entonces, si tenemos algo muy personal, pero se nos presenta un inicio, un comienzo, una nueva posibilidad, se vislumbra en el camino, que incluye a lo mejor relaciones o íntimas o sensibles, es un momento para unir la cuadratura, es como si pudiéramos encontrar una relación que nos permite crear algo en lo exterior, en la forma. Entonces lo individual dará paso a un nuevo sentido emocional y un nuevo sentido emocional dará paso a aspectos más individuales, ¿no? Individuales cuando nacen muy directos, afloran muy desde lo que sentimos dentro. Es una gran fuerza, la fuerza de Marte, Marte en Aries. Bueno, vamos a escuchar el tema Capricho Árabe del compositor español Francisco Tárrega, que nació el 21 de noviembre de 1852. Es un compositor español, bellísima su música, y nos trae, bueno, estos temas tan, tan lindos.
Thank you.
Les quiero leer un tema interesantísimo que toca un escritor que es Kokubon Struckrack. Espero decirlo bien, porque es un nombre difícil, por lo menos para los que hablamos castellano. Este escritor alemán es un escritor de estudios, se especializa en la historia europea de la religión y el estudio académico del esoterismo occidental. Escribió un libro muy interesante que es Astrología, una historia desde los inicios hasta nuestros días. Tiene un enfoque muy profundo, muy, muy interesante. Para los que nos interesa la astrología y para los que tal vez no conozcan de astrología, también tiene una mirada muy académica, histórica, tiene una información muy, muy linda este libro. Entonces, nos dice en un subtítulo del libro que es La astrología en el contexto de las disciplinas esotéricas, dice, la determinación del contenido de esoterismo por su carácter secreto resulta poco operativa. Por ese motivo, en la investigación científica de las religiones se propone otro camino. Y nombra a otro autor, que es Faivre, de la cual voy a leer una cita interesantísima, que tuvo la primera cátedra en el mundo para la historia del esoterismo en la Sorbona. Faivre propuso describir el esoterismo como una forma de pensar, mediante la cual se concibe la realidad de una manera específica. Muy interesante, porque lo saca, ¿no? Ya la palabra esoterismo nos remite como algo poco oculto, para algunas personas oscuro, para otras muy misterioso, ¿no? Lo propone como una manera de concebir la realidad. Bueno, dice así, Faivre introdujo en el sistema científico cuatro rasgos fundamentales del pensar esotérico, que pronto fueron utilizadas de manera generalizada. Dice, en toda disciplina esotérica desempeña un papel fundamental un pensar en correspondencias. Con ello se hace referencia a la suposición de que los diferentes niveles o clases de realidad, plantas, seres humanos, planetas, minerales, etc., o bien las partes visibles e invisibles del universo, están relacionadas entre sí por un nexo de correspondencias. Bueno, acá tenemos como la base, yo le llamo el telón de fondo, ¿no? Cuando leemos desde la astrología, porque leemos símbolos, son símbolos que están, son astronómicos, son los planetas como están en el cielo, nuestro sistema solar, pero los leemos de una forma simbólica, como si la conciencia humana fuera un reflejo de esos símbolos, más allá de los cuerpos en sí, ¿no? Que son observados y estudiados por la astronomía. Entonces, cuando dice esto de las correspondencias, es absolutamente aplicable al lenguaje astrológico. En realidad, es el por qué la astrología, por lo menos los que nos dedicamos a la astrología, vemos que es fehaciente. Es fehaciente esencialmente la astrología. Hay una rama de la astrología que es la astrología predictiva, que también es muy, muy interesante. Y es muy exhaustiva. Es muy exhaustiva en sus técnicas. Es muy difícil. Hay otra lectura de la astrología, que es la astrología de los últimos tiempos, que fue evolucionando en los últimos tiempos o creciendo, ¿no? Porque la otra astrología no tenga hoy en día validez, que tiene que ver con el despliegue de la matriz que traemos, que es nuestra carta natal. En este sentido, es muy fehaciente la astrología, porque realmente vemos ese reflejo, ¿no? Si nos vamos interiorizando, vemos una correspondencia entre ese mapa y lo que vamos desplegando en la existencia a través también de nuestros acontecimientos. Entonces es interesantísimo verlo, ¿no? Lo está describiendo desde el esoterismo, pero cómo este pensamiento, esta forma de mirar, contiene el lenguaje astrológico. Dice así: esta relación no debe entenderse de forma causal, sino simbólica, en el sentido de la frase, como arriba, así también abajo, conocida a partir de los escritos denominados herméticos, de la antigüedad tardía. El universo se considera como una suerte de teatro de espejos en el que todo puede contener referencias a otra cosa. Las modificaciones suceden de forma paralela en todos los planos de la realidad. Esto también es muy interesante porque lo hacemos los seres humanos, pero cuando comenzamos a cambiar algo dentro, a cambiar de verdad algo dentro, a observarnos, a ver mejor cosas que respondemos muy automáticamente o que no podemos contener, contener no de reprimir, contener en el sentido que, bueno, nos invaden. Cuando empezamos a observarnos cómo vamos deviniendo con nuestras circunstancias y queremos de alguna manera sentirnos mejor con las circunstancias o tener tal vez más fuerza o entender más, quizás entender lo que nos sucede o lo que le sucede a otras personas que nos rodean, algo empieza a cambiar. Y empieza a cambiar en el afuera. Hay una escritora que es Liz Green, que es astróloga y terapeuta junguiana, y es una escritora muy importante en astrología, que dice: es un milagro, dice ella, que un cambio interno tenga un reflejo externo. Esto también contiene la psicología. Cuando una persona empieza a cambiar, algo cambia de su entorno. Y estas correspondencias que está hablando este autor tienen que ver con esto. Es una forma, ¿no? Como dice, una forma de pensar, de ver, que nos completa mucho esta y que empezamos a ver que es fehaciente, ¿no? No es que estamos desarticulados de la existencia. Hay articulaciones profundas. Vamos sintiendo las más cercanas, por supuesto. Más adelante, dice, ese mismo concepto pasó a ser el modelo determinante de la así llamada magia naturalis, así como también de la filosofía de la naturaleza. La imaginación y las mediaciones remiten al hecho de que el saber acerca de las correspondencias exige una gran capacidad de representación simbólica. Porque, claro, en la representación simbólica es que vemos esas relaciones que de alguna manera desde lo físico quizás no lo podamos ver. O bien es revelado por autoridades espirituales, dioses, ángeles, maestros, seres espirituales. De esta manera se descifran los jeroglíficos de la naturaleza. Por último, la experiencia de la transmutación establece un paralelismo entre la acción exterior y la vivencia interior. Bueno, está hablando en general. De una forma, habla del esoterismo de una forma, como una forma de pensar, una capacidad de observación, que incluye, porque la astrología de alguna manera funciona, porque existe en un nivel de sensibilidad y de observación simbólica esta manera de ver. Después agrega el escritor Stuckrad. Dice, el hecho de que la astrología haya alcanzado una importancia tan grande en el contexto de las tradiciones esotéricas depende sobre todo de su condición neutra y abstracta. Ella trabaja con un número abarcable de principios cósmicos primordiales, representados en los 12 signos del zodíaco y en los respectivos planetas. que son lo suficientemente generales como para ser aplicados a concretizaciones diferentes. Sí, es muy real, ¿no? Lo que está nombrando el zodíaco con sus planetas, los regentes de los signos, más, ¿no? Los aspectos, las casas. Es como si pudiéramos, toda situación pudiera ser leída simbólicamente en ese zodíaco con sus planetas. Y esto le da una dimensión muy grande a la astrología, muy profunda, porque todo lo que existe puede ser nombrado simbólicamente desde los signos, los planetas, las casas. Bueno, amigos, amigas, les deseo una hermosa semana. Nos vemos pronto. Que estén muy bien.